la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento nos encontramos con el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, quien es el líder de la especialización en gestión de proyectos. El día de hoy vamos a hablar de la gestión de proyectos en seguridad vial. Doctor Ariel, muchas gracias por acompañarnos y sea bienvenido a nuestro programa radial.
Gracias, Gustavo. Siempre es bueno estar por acá.
Bueno, don Ariel, vamos a hablar en esta ocasión entonces sobre la gestión de este tipo de proyectos de seguridad vial. ¿Cómo es la seguridad vial? ¿Cómo ve la seguridad vial para desarrollar proyectos de esta índole?
Pues primero que todo hay que destacar que, bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Gustavo. ¿De qué se muere la gente?
Bueno, en primer lugar se mueren de viejos, es lo que le decían a uno los en sus épocas. Se muere de que se enferma, ¿cierto? De que no cuida una enfermedad o de que cuando se entera de que está enfermo ya la enfermedad está bien avanzada. O que lo pisó un carro.
Bueno, sí, puede ser que lo haya pisado. Pues resulta, pasa y acontece que según estadísticas, en el año 2030, la tercera causa de muerte en países de América Latina va a tener que ver con accidentalidad, con seguridad vial. O sea, va a ser más peligroso que usted se accidente en un vehículo, que tenga, por ejemplo, un infarto, un problema de miocardio, que tenga, por ejemplo, el cáncer. Muchas veces dicen que el cáncer es lo que más se lleva a la gente, pero puede llegar a suceder, o está ya inclusive en muchas partes del mundo, siendo la accidentalidad vial una de las mayores causas de muerte.
De las principales causas sí. De muerte. ¿Y qué es lo que genera que sea tan, tan escandalosa esta posible cifra?
Pues es preocupante cuando, por ejemplo, las generaciones, lo que hace que un país prospere es que haya relevo, ¿sí? La mayoría de gente que se está muriendo está en el intervalo entre 21 y 25 años, ¿sí? Como diría la abuela, en plena flor de vida. Entonces, ante esa situación en el mundo, las Naciones Unidas establecieron en el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2020 como el decenio de la seguridad vial. Pues porque la idea es que, por ejemplo, en países en vía de desarrollo como Colombia, esto se convierta en una política de Estado, ¿sí? Y a partir del desarrollo, ya que existe una necesidad de reducir el número de accidentes, porque es que la accidentalidad no es simplemente que usted se estrelló, que entró un SOAT o que entró un seguro todo riesgo, sino que hay una serie de implicaciones en términos de salud. Entonces, por ejemplo, si yo me accidente, yo puedo quedar incapacitado. Y dependiendo de esa incapacidad, por ejemplo, pueden operar la necesidad de desarrollar seguros que cubran esa incapacidad, porque yo puedo quedar en silla de ruedas, o puedo quedar cesante porque entonces me rompí un brazo, y entonces era el brazo con el que yo trabajaba, con el que escribía, y ya no puedo escribir, no puedo trabajar. O puede llegar un caso extremo en donde me morí, listo, ya me morí, ¿y qué pasa con mi familia? Si yo era el que los mantenía, era el que daba el dinero para el diario, y resulta, pasa y acontece que ya no existe eso. Entonces, a raíz de eso, en ese criterio de las Naciones Unidas del diseño de la seguridad vial, el país entró en la situación, pues porque hay algunas zonas, algunos departamentos, por ejemplo Antioquia, Cundinamarca, que tienen altos niveles de accidentalidad. Entonces, Colombia desarrolla el plan de seguridad vial. La primera versión de ese plan es en el año 2011 hasta el año 2016. En ese plan es interesante destacar, por ejemplo, la licencia por puntos. ¿Por qué la licencia? Pues porque, siendo honesto, conducir en Colombia es algo, en Colombia y en cualquier parte del mundo, es algo que implica riesgo. No solo soy yo, sino los que van conmigo y los que pueden ir inclusive adelante de mí. Entonces, la idea de la licencia por puntos implica que yo pueda perder esa licencia en función a mis comportamientos, ¿sí? La accidentalidad está basada en eso, en comportamientos. Pero resulta que hay otra versión, otro cambio, y se ajusta a ese plan. Y entonces en ese plan aparece una nueva versión que es el plan de seguridad vial 2013-2021. Como hablábamos en otra ocasión, en gestión de proyectos, cuando yo hago un plan para poder operatizar ese plan, hacerlo operativo, yo necesito descomponerlo en paquetes pequeños, en aristas, si lo queremos ver, en entregables. Y esos entregables los vamos a llamar proyectos. Entonces, este plan 2013-2021 articula 5 paqueticos, 5 pilares. Llamémoslo como subprogramas, porque dentro de esos subprogramas van a haber más programas que van a aparecer proyectos. Entonces, el primer pilar tiene que ver con la gestión institucional, porque tiene que haber reglas de juego, ¿sí? Para la gestión de la seguridad. El segundo pilar tiene que ver con comportamientos, porque si el problema sucede entre el conductor A y el conductor B, es obvio que de la manera en que ellos se comporten, pues así también se va a solucionar o se va a empeorar el conflicto o el problema, el accidente. Hay otro pilar que tiene que ver con los vehículos, que va más allá de la revisión técnico-mecánica, ¿sí? Implica involucrar a los fabricantes de vehículos, a los fabricantes de motocicletas. Hubo un tiempo en que en Colombia una empresa productora de motos, no voy a hacerle publicidad, cumpliendo la normatividad colombiana que dice que si usted compra una moto, el vendedor tiene que darle a usted el casco, le entrega a usted el casco, pero entrega un casco de muy mala calidad. Entonces, si usted lo tiraba al suelo, pues el casco se iba a partir. Imagínese un impacto en donde usted va a 60, 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros, pues automáticamente ahí no había ningún tipo de protección. Entonces, además de ese pilar institucional, de ese pilar de comportamientos, ese pilar de vehículos, hay un pilar que está relacionado con infraestructura, la calidad de las vías. Y cuando se habla de calidad de vías, no es simplemente hablar de que la vía esté pavimentada, donde también podemos desarrollar proyectos, ¿sí? No. Es ir más allá de eso, es garantizar, por ejemplo, que las vías tienen las suficientes acequias para que se pueda drenar y no entre el vehículo, no derrape el vehículo porque está húmedo el piso. Y el último pilar tiene que ver con atención a víctimas. Entonces, ese último pilar de atención a víctimas implica, por ejemplo, desarrollar todo lo que tiene que ver con hospitales de primero, segundo, tercer nivel para atender a víctimas. Implica establecer, por ejemplo, mecanismos para, suena feo, realizar el seguimiento a las personas que perdieron un ser querido vía un accidente de transporte. Entonces, esos son los cinco pilares que componen un plan de seguridad vial, que tienen que ver con la seguridad vial en el país. Ahora, cada uno de esos da lugar al desarrollo de proyectos. En el compromiso de Colombia está que lo primero que se va a hacer es que cada plan, ese plan nacional, se replique en los departamentos, ¿sí? De manera tal que más tarde en 2016, cada departamento tenga su plan de seguridad vial.
Bueno, muy bien, es un tema bastante importante, sobre todo cuando estábamos identificando las necesidades para el desarrollo de las regiones, el desarrollo armónico principalmente. Y sobre todo para la prevención, y más allá de eso es para generar estrategias, no solamente del tema relacionado con la prevención de este tipo de desastres, sino para garantizar una mejor calidad de vida a los habitantes de nuestras diferentes sociedades colombianas. Ya continuaremos con este importante tema. Por favor, les invitamos a que nos esperen un momento y escuchen los importantes mensajes que tenemos para ustedes. Ya volvemos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAR. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, entrevistando al doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, quien nos está ilustrando sobre temas de seguridad vial en la gestión de proyectos. Continuamos, doctor Ariel, hablando de este tipo de situaciones y de que cada región, cada municipio, cada departamento...
No, departamento inicialmente.
Departamento inicialmente, ok. Si se ve desde el punto de vista departamental... Me imagino yo que debe haber un plan maestro a nivel nacional, ¿no es cierto?
Sí, el plan de seguridad vial 2013-2021.
Muy bien, doctor Ariel. Pero, ¿cómo podemos seguir profundizando este tema sobre las problemáticas que nos estaba indicando ese momento?
Entonces, bueno, ese plan dice, bueno, departamentos tienen que tener su propio plan de seguridad. Pero no son solo los departamentos, las ciudades capitales también. Entonces, por ejemplo, Bogotá ya tiene que empezar a desarrollar, ya de hecho tiene algunas cosas de seguridad vial. Establecer políticas de seguridad vial que deben ir un poco más allá de, por ejemplo, desarrollar campañas de publicidad, sino que tienen que involucrar a actores específicos. Entonces ya se habla, por ejemplo, de senderos de seguridad. Los senderos de seguridad son mecanismos o caminos por los cuales los niños llegan al colegio. ¿Sí? Entonces eso implica hablar de proyectos de infraestructura. hay que destruir vías, bueno, no vías, andenes, para garantizar que, por ejemplo, los señores de los vehículos no se monten sobre los andenes y le garanticen el acceso a los niños que van para un colegio, para una escuela, y que estos no tengan que estar pendientes de, por ejemplo, de que este señor en algún momento decidió cambiar y se paró sobre el andén, se parqueó sobre el andén. Además de las capitales, también los municipios con más de 30.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, usted vive en Mosquera, ¿cierto?
Correcto.
Entonces, ¿Mosquera cuántos habitantes tiene?
Aproximadamente 120.000 habitantes.
Entonces, imagínese usted, entonces, es clave, por ejemplo, que el alcalde ya esté pensando en el desarrollo de su propio plan de movilidad, plan de seguridad, más, perdón, plan de movilidad no. La movilidad es uno de los componentes del plan de seguridad vial.
Bueno, y teniendo en cuenta, doctor Ariel, que los municipios periféricos a las grandes ciudades son los que tienen mayor proyección de crecimiento, ¿no es cierto?
Sí.
De hecho, comprendiendo pues que la ciudad ya no tiene más para dónde crecer, por lo menos es el caso de Bogotá, entonces los municipios aledaños, que como usted lo acaba de mencionar, en el caso de Mosquera, el caso de Chía, Cajicá, Zipaquirá incluso, ¿qué de pronto visión debieran tener los gobernantes de turno para proyectar ese crecimiento?
Pues uno de los elementos es que dentro de ese esquema de plan, programa, proyecto, que afecta a la gestión de proyectos, uno de los criterios claves es que ese plan de seguridad tiene que articularse al plan de seguridad vial del departamento.
Correcto.
Entonces, cuando hablábamos de la gestión institucional, la institucionalidad tiene que establecer las reglas del departamento. Entonces, por decir algo, dentro del componente institucional, yo necesito, hay varias cosas que hay que considerar. Lo primero es que uno no puede administrar, no puede gestionar si no conoce cómo está lo que gestiona. Entonces, desde lo institucional, lo primero que tiene que tener ese plan es la construcción de un observatorio de seguridad vial. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay un accidente en el departamento, en cualquier departamento, pueden llegar a suceder varias cosas. La primera que llega es la policía de carreteras.
Uh-huh.
Pero de pronto la policía de carreteras no tiene la infraestructura, o más bien, las reglas de juego claras para definir qué pasó en ese accidente. Hace su croquis, ¿sí? Y define el accidente. Dice, hay un herido. Y hasta ahí fue su responsabilidad. Entonces, entrega unas cifras. Entonces yo digo, bueno, en el departamento, por ejemplo, en Granada, Cundinamarca, de cada 100.000 habitantes hay una proporción de 19 accidentes. Pues eso internacionalmente es un criterio alto. ¿Sí? O sea, arriba de 10... es un criterio alto. Pero resulta que voy a Medicina Legal, que es el que tiene los datos de cuántos se murieron, y resulta que no son 19, sino son 24. Y entonces yo planifiqué para 19, desarrollé proyectos para 19.
Uh-huh.
Pero como los datos no coinciden, pues automáticamente lo que yo voy a proponer, la solución que propuse, pues no va a responder realmente a la necesidad que hay. Entonces, uno de los criterios claves como proyecto es la construcción del observatorio. Pero el observatorio en sí solo me da la información. Por ejemplo, me identifica que, por ejemplo, en el peaje a Mondoñedo hay tales y tales accidentes.
Uh-huh.
¿Sí? Pero no me está diciendo qué más puedo hacer. Porque ya sé, eso es estático. Sé que ahí hay un nivel alto de accidentalidad. ¿Sí? Sé que en la vía Villeta, en la Vega Villeta, hay alto nivel de accidentalidad. Para desarrollar el plan, yo necesito desarrollar otra serie de cosas que se articulen a ese observatorio. Por ejemplo, yo necesito que los municipios me reporten información para nutrir el observatorio. Uh-huh. Necesito que haya mecanismos de capacitación y entonces yo necesito articularme. Entonces todos los departamentos tienen una Secretaría de Tránsito, Transporte, Movilidad, ¿sí? Como, o la combinación de las tres, o alguna de las tres, dos de las tres, no sé, pero algo tendrá relacionado con tránsito, transporte, movilidad. Entonces, esa secretaría tiene que articularse, por ejemplo, con la Secretaría de Salud de Educación del municipio y también del departamento y con la Secretaría de Salud también, inclusive más adelante, para desarrollar políticas de capacitación. ¿Sí? Entonces, otro de los elementos claves que hay que desarrollar desde la óptica de la gestión de proyectos de seguridad vial es involucremos a un tercero, en este caso a la Secretaría de Educación, ¿para qué? Para formar en educación. Nosotros tenemos un programa, la UNAD tiene un programa que es la tecnología de gestión de transportes, que puede ser clave en este tipo de desarrollo, en la medida en que se hace necesario desarrollar cátedras de seguridad vial, que cojan a la primera infancia, que cojan a los jóvenes que están en el bachillerato, y que inclusive se conviertan en una cátedra de seguridad vial, ¿sí?, para las personas que están en la universidad. Involucra también desarrollar proyectos que estén relacionados con el sector salud. Cómo establecer los tiempos, reducir los tiempos de respuesta. reducir la tramitomanía, que si tú no tienes una afiliación a tu EPS para que te atiendan en el accidente, sino por cosas de la vida se venció el SOAT.
Bueno, y de hecho, doctor Ariel, hemos encontrado o hemos escuchado muchos casos de varias personas que han tenido diferentes tipos de accidentes en vías de tránsito y no saben realmente cómo actuar. Me explico. El vehículo de ellos ha recibido un choque y la persona no sabe si entregar el SOAT, si esperar, si moverse, o sea, no sabe nada. Y lamentablemente, pues ahí la persona, la organización que viene teniendo, digamos, la culpa en esta de ineficiencia en la gestión, vendría siendo el seguro, pues cuando la persona está amparada. Pero viéndolo desde el punto de vista de este observatorio, ¿cómo se pueden diseñar o qué tipo de estrategias se pueden diseñar de pronto para proponerle o para que la gente se pueda vincular de alguna u otra manera a ese tipo de iniciativa?
Por ejemplo, el caso de Cundinamarca. Cundinamarca está dividida en provincias. Y una de esas provincias es Sabana Centro. Entonces, el observatorio, la creación de un proyecto así tipo observatorio, le dice no solo cuáles son los sitios donde hay mayor accidentalidad, sino que también le está diciendo cuáles son los tiempos de atención, qué puede llegar a suceder, por ejemplo, en determinada zona frente a un accidente. Y a partir de allí, pues se puede tomar una serie de políticas, una serie de mecanismos, de estrategias que permitan, por ejemplo, que no solo sea el departamento el que tome las estrategias o que sean las concesiones, por ejemplo, los peajes, los que respondan con las ambulancias, correcto, sino que los municipios también. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, voy a articular, el accidente sucedió entre Cota y Chía, ¿qué puede hacer Zipaquirá para colaborar? Eso es lo que garantiza el desarrollo o el impacto que puede llegar a tener un observatorio en seguridad vial.
Bueno, ese tema...
Además que también le sirve información, por ejemplo, en estos tres municipios, Chía, creo que también tiene más de 30.000 habitantes, correcto, y Paquirá también. Sí. Entonces, a ellos, por ejemplo, también les toca desarrollar su propio plan de seguridad. Al tener las estadísticas del departamento, ellos saben que, por ejemplo, volviendo al caso de Cundinamarca, que es lo que más conozco, Cundinamarca es el punto por donde usted llega a la costa Caribe, viniendo desde Los Llanos. Usted llega a Antioquia, usted llega a Boyacá, Casanare, puede llegar hasta Venezuela. Es un departamento que no solo recibe la entrada de los cundinamarqueses, sino que también los tolimeses, los antioqueños, ¿sí? Gente de todo el país puede llegar a pasar por Cundinamarca. Entonces, teniendo esa información, uno sabe cuáles son los puntos críticos, uno sabe cómo se puede articular con los demás departamentos y aparte de desarrollar una política seria de seguridad vial.
Muy bien, doctor Ariel. Un tema bastante importante y sobre todo que vamos a continuar profundizándolo en cuestión de instantes. Mientras tanto, los invitamos a que escuchen estos importantes mensajes y ya volvemos para finalizar esta importante intervención del doctor Ariel. Muchas gracias y ya nos vemos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla. Una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Continuamos, apreciados amigos, en esta intervención del doctor Ariel sobre el tema de seguridad vial y la gestión de proyectos. Doctor Ariel, cuando hablábamos de toda esta gestión presupuestaria de este tipo de proyectos, nos hemos dado cuenta que muchas veces los gobernantes de turno generan prioridades a otro tipo de iniciativas, de alternativas o de planes de gobierno, pero cuando hablamos de seguridad vial comprendemos que es una iniciativa que debe ser transversal. ¿Cómo podemos identificar de pronto, doctor, cuáles son los elementos primordiales que se deben tener en cuenta en el desarrollo de este tipo de políticas y de estrategias de los municipios y departamentos?
Dentro del plan está o debe estar el pilar de infraestructura, ¿sí? Es obvio que construir, hay vías, diferentes tipos de vías, ¿sí? Vías primarias, secundarias, terciarias. Entonces, normalmente uno le da prioridad a la vía que tiene más tránsito. Uh-huh. Pero a veces pasa que el accidente no ocurre en la vía principal, sino en las vías aledañas. Y entonces, como ocurrió en las vías, por ejemplo, alguien se estrelló con un semoviente, con un tractor. Uh-huh. ¿Qué pasa? Suena loco, pero pasa. Entonces, Uno de los criterios claves para que eso no suceda tiene que ver con la calidad de la vida. Y en esa situación, el país también está empezando a desarrollar algunas cosas, como es el caso de las inversiones público-privadas, las alianzas público-privadas, que tienen su papel. Entonces, por ejemplo, arreglar una vía terciaria puede que no sea relevante para la gobernación del departamento, pero sí lo es para el municipio. Y puede que el municipio no cuente con el dinero suficiente. Entonces, por ejemplo, municipios que tienen gran desarrollo, como Mosquera, pueden buscar a los empresarios que están en esas zonas para unirse y contribuir, por ejemplo, a reducir los tiempos de viaje, haciendo que se entreguen vías que estén de acuerdo a las necesidades del entorno. Entonces, por ejemplo, pavimentar vías en terrenos que normalmente no están pavimentados.
Bueno, ese tema es claro, pero bueno, viéndolo de pronto de un enfoque como más general, si sabemos, por ejemplo, que el periodo presidencial, o bueno, el periodo de pronto de más bien hablemos del caso de los gobernadores, un gobernador iniciaría su periodo de 2016 a 2020, uh-huh. ¿Cierto? Pero vemos que la gestión de este plan va, si no estoy mal, desde 2013 hasta 2017.
Sí, es un decenio.
¿Cómo se podría manejar este tipo de enfoque de pronto donde no vaya a alterar las propuestas del gobernante de turno y obviamente que tampoco vaya a atropellar, bueno, hablando de términos automotrices, estas necesidades y estas estrategias para satisfacer todo este tipo de problemáticas?
Porque el gobernador de turno tiene que convertirlo en una política pública.
Bueno,
sí, entonces, y de hecho ya, Colombia al desarrollar ese plan de seguridad vial, ya lo desarrolló, ya lo estableció, ya empezó a establecer los cimientos para crear una política de Estado. Entonces ya, por ejemplo, tenemos una Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya tenemos planes en algunos departamentos, ya hay planes en algunas capitales, ¿sí? Entonces ya empiezan a hacerse cosas, ya hay estándares, la presión internacional también le está diciendo a usted, ya hay estándares internacionales. Entonces, por decir algo, usted compra un vehículo, ahora ya le están diciendo si el vehículo cumple con una serie de estrellas de seguridad que son las normas Euro NCAP y Latin NCAP, uh-huh. O Latin MCCAP. Entonces, por decir algo, se dice que los vehículos chinos son inseguros, pero hay vehículos que vienen de la China que tienen 5 estrellas, uh-huh. Y usted los compara con los vehículos nacionales y aquí no llegan a la primera. Entonces, esa política pública implica involucrar una serie de actores en el desarrollo de sistemas de solución, de proyectos. De cómo voy a hacer que la persona que ensambla vehículos aquí no venda un vehículo sin airbags, uh-huh. ¿Sí? O que por el contrario, vende el airbag del conductor pero no el del copiloto. O si lo vende, se lo vende con un precio adicional. O si los frenos, cuando el resto de marcas en el mundo ya vienen con frenos ABS, frenos DVD, yo a usted le vendo la versión de frenos de disco. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo estoy contento porque las personas andan contentos en su carro último modelo, en teoría, con frenos de disco, ¿sí? Hace un tiempo salió una revista, salió una publicación en donde los carros de una reconocida marca, uh-huh. estadounidense que ensambla carros aquí, ¿sí?
Sí.
Eran vehículos que prácticamente eran una bomba de tiempo, ¿sí? Usted uh-huh. los miraba, entonces cualquier cosa podía llegar a pasar. Lo cierto era que no garantizaban el mínimo de mecanismos de propiedad, de protección, que garantizara la vida de los ocupantes del vehículo. Uh-huh. Y si eso pasa en los vehículos, imaginémonos en las motos, imaginémonos en las bicicletas.
Claro.
¿Sí? Porque es que el actor vial no es solo el conductor, es el peatón que es imprudente, que no mira el semáforo, el que se tomó los traguitos y se siente Superman y pasa por la vía, el que va en vehículos de tracción animal, porque puede que en Bogotá ya no se vea, pero hay municipios en donde sí se ve, hay regiones en donde sí se ve.
Correcto.
¿Sí? Que también contribuyen a generar problemas de seguridad vial.
Uh-huh.
Entonces, automáticamente todas esas variables están ahí. Lo que pasa es que tiene que convertirse en una política de Estado. Está empezando.
Bueno, como política de Estado realmente consideramos que debiera ser prioritario. Y sobre todo que lo que dice usted es muy cierto, que de pronto las cifras son muy diferentes pero si, en cuanto a una ciudad y un municipio, pero si de pronto uno se hace a la proyección de cuál puede ser el impacto en cuanto a...
Para eso trabajan con estándares internacionales. Entonces uh-huh. el estándar es cuántos muertos hubo en población de 100.000 habitantes.
Sí.
Si yo no alcanzo a 100.000 habitantes, hago una proporción. Por eso entonces el gobierno colombiano dice no, ciudades con más de 30.000 habitantes.
Uh-huh.
Entonces un tercio de esa población. Entonces si hay más de 10 sobre 100.000, me preocupo. ¿Sí?
Sí, sí.
Pero no solo me preocupo, sino que también tengo que ocuparme. y empezar a actuar en consecuencia. Adicional a eso, hay otro estándar que también está creciendo y es la norma ISO 39001 de versión 2013, que es una norma sobre seguridad vial. Entonces, ¿qué dice esa norma? Bueno, si usted se quiere asegurar en seguridad vial, lo primero que hay que mirar es a quién le aplica. Los que venden vehículos, los que utilizan vehículos para transporte de personas, transporte de mercancías, ¿sí? Es involucrarlos a ellos.
Correcto.
En el paquete, porque para que sea exitoso el desarrollo de un proyecto, en seguridad vial no solo es el Estado, ¿sí? El Estado se encarga de la institucionalidad. Pero, por ejemplo, si yo tengo, voy al terminal y en el terminal va el bus sobrecargado, le quito los sellos de seguridad apenas sale del terminal y empiezo a meter gente.
Sí.
Si el vehículo sale sin revisión técnico-mecánica del terminal, pues automáticamente no solo la culpa es del Estado, sino que también es de quien maneja el mantenimiento en la empresa. Entonces hay que involucrarlos también para evitar, por ejemplo, que un vehículo se vaya de frenos y pues le pegue a otro, como nos pasó hace unos años, hace unos meses, hacia el sur del departamento, donde una tractomula se fue de frenos y se llevó a varias familias, ¿sí? Por cerca de Guayabetal.
Sí.
No sé si lo recuerda. Entonces, eso es clave, eso es seguridad vial.
Bueno, muy bien, doctor Ariel. Creo que este tema podemos continuarlo profundizando y sobre todo que es un tema más que vale la pena reflexionar, sobre todo que desde el enfoque administrativo, desde el enfoque privado, identificar esas posibles alternativas o esas posibles soluciones que podemos complementar a las múltiples estrategias, a la múltiple gestión que está desarrollando nuestras entes y entidades y organismos de tipo gubernamental. Muy bien, apreciados oyentes, apreciados estudiantes y cuerpo académico y todas las demás personas que nos están acompañando en este importante espacio del programa radial Productividad Empresarial. Queremos agradecerles y, doctor Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y finalmente, entonces, les invitamos a que nos indiquen todas sus inquietudes, sus preguntas y demás requerimientos a través de del correo electrónico Radio UNAD Virtual, @unad.edu.co, de la herramienta Skype y de las múltiples redes sociales que están adscritas a este programa. Muchísimas gracias y nuevamente sean muy felices y acompáñenos por favor en las múltiples ocasiones que nos precederán. Feliz día, hasta luego.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.